tal día como Wei, pero del año 1844 nació un artista atemporal. Como les queda fechu lo son. El ayomamiento fue en París, na casa de una de esas mujeres que nomaven en tiempos de vida allegre, aunque por de alguna razón inexplicable para mí, no se defina así a los clientes de los que vive ese negocio. En fin, estoy falándovos de Sarah Bernhardt, aunque a quien conozca la nuestra protagonista de Wei, sonará bien raro el sonome así na pronunciado, Sarah Bernhardt, ya que el artista decidió bien yo cambiarlo a la forma de la lingua que consideraba de eso. Esto ye, la del alma de cría que la cuidó en esos primeros años. La lingua bretona, Art Brezonek. Asina, Sarah Bernhardt, pasó nomase Sarah Bernhardt, la mujer que revolucionó el teatro francés del siglo XIX por la su expresividad natural y cotidiana frente al histrionismo de la escuela clásica y por el potenciamiento que fechó de la voz, del trabajo de la voz, que cobró importancia en las artes escénicas gracias a ella. Rotunda experta en modularla para recrear los estertores de una muerte que, a la fin, no dejen de estar vencellaos a eso que en el país galú no más es la petite mort y no que la instruyó, aunque sin éxito laboral esta vegada, la soma. ¿Y a qué nos lleva esto, queridos oyentes de esta radio pública, la asturiana? Miren, ya que Sarah Bernhardt consiguió hacer historia y que el sonome, aquel que soñó una vegada no soy lengua propia, propia, pero a la par, aminorgada, frente al francés, viajara per todo el mundo y tuviera na boca de las grandes personalidades de las artes, desde cuanta ya y hasta ahora. Para que yo digan, ya lo ven, que con las lenguas pequeñines nun se llega a ninguna parte. Ay, aquí en Tama, sentir Asturias. Güey, vamos a hablar con Pilar Sánchez Vicente de la Soca Vera Obra, con Yuzi Miravalles de la Moda Post Money, Claudia Luege con los mayores tinglados al rollo de la montaña y Faustino Zapico desmontando la historia. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué, se vos pasó? Ay, ya la resaca la mani?
No grites, mujer.
Pero Dios, vamos. Margolles, Ele.
Pero vamos a ver, si ya fue, va una semana. No sé de la otra cosa. La que hicisteis ayer y por la que estáis así en la
web. Pero a ver, ¿quién tuvo la idea de poner este programa tan feo?
Pero...
Oye, ¿verdad? Esto no lle hora.
A las 12 de la mañana, 12 de la mañana que son. ¿Vos parez pronto al mes cándides?
¿Y qué son los animes de la noche?
Cruxers de les ondes de la radio asturiana.
Ay, qué guapo lo de la cruxa. De Fred Burnaby, de Fred Burnaby del Sopa, decían que eran melancólicos como les cruxes que ululen en los parques.
¿Cómo llego?
¿Que ululen? ¿Qué dices esta?
Ese quién lle, un cantante de trap, creo, Ignacio.
No sé la carrera de vosotros, de verdad. Estoy hasta las narices ya.
Oh, yeah.
Es que no lo ves. Si no hay asturiano, será un chile irlandés. Si mires lejos y ves que no lo ves. Si no hay asturiano, será un chile irlandés.
Fred Burnaby, y era un coronel británico del tiempo de Sarah Bernhardt, más o menos, ¿eh? Que viajó y combatió en medio mundo, y era lo que mayormente se conoce como un grandón. ¿Eh? Un grandón.
Y era
un grandón. Somos los únicos que estamos un poco dormidos.
No, ya, es verdad, ¿eh? Fred Burnaby era un grandón. Sintaba una y contaba 20. Tuvo muy presente la mentalidad victoriana por medio de los sus aventuras. Corregíais, aumentáis y mil vegáis cunteáis.
Y era de Xixón, entonces.
Si comía una y comía y contaba 20, y era de Xixón. Vamos, de Xixón.
Pero bueno, no, un no, grandón.
Qué fama.
Qué mala fama tenemos.
Qué fama, de verdad.
La famona.
Sí. La famona. Qué guapo.
Así na calle y Evo juerga, ¿eh?
Hubo famón ayer.
Hubo famón, pero ¿qué hicisteis ayer?
¿Qué nos hicimos, mamina?
Por el amor de Dios.
Ah, pues yo, el planazo de todos los viernes.
¡El planazo!
Poner
el
la cesta y ver el... O Babel a veces.
Ah, pues, pues yo tuve un micro abierto, una revoltosa. Por la muerte digna.
Ah, ¿sí?
Sí, sí. O me una, que tiene actos. Actos.
Tenéis,
¿qué tienes?
Yo pintes de bueno. Cerveza, tuve inyectándoles en vena ahí, en el Dorado, en Pravia.
Hombre, yo llegué el jueves, estrené un documental con Lluís Fanjó, en Siero, Mujeres Rurales.
Sois muy rancios.
La publicidad.
¿Sabéis que ya abrió el ocio nocturno?
Que ya se puede salir.
Que
¿no?
Sí, que claro. Te estoy diciendo que no yo me estuve metiendo los pintes de cerveza.
Ya no, tú ya es el único que tuvo una opción
muy grande. Salir de Vienres ya lleva algo viejo. ¿Qué dices? Ya quedó claro. Eso en el pasado. Ah, sí. Nun se lleva.
¿Qué dices la prepuber? ¿Qué dices?
Nun se lleva.
Vamos a decir lo que vamos a decir. Yo, güey, quiero entrugavos por cantares que falen de mujeres braves, como la nuestra Sarah Bernhardt, que triunfó en medio mundo, como acabamos de sentir en la introducción, con un nombre bretón, con un apellido bretón. Quiero cantares que falen de mujeres braves, de mujeres importantes, de mujeres que hicieron historia de alguna manera, como lo fecho Sarah Bernhardt.
Perra de Batial.
No, no ese sentido.
Estamos falando, de música.
Ay, yo tengo una idea ya.
Ah, vale.
Y yo
pongo un ejemplo y vosotros yo me seguís, ¿vale?
Venga.
A ver, Marcos, adelante.
El que mamá y Marcos que va a romper el pantalón de esos estiramientos que está haciendo bailando.
Ay, uy, pensé que ibas a decir una gochada.
El que no mamá no llora.
Eso y un cantar de Melendi, que por aquí.
Ah, sí,
más o menos. Mamá y era Kate McBaker, nacida en 1873, muerta en 1935 y que fue el enemigo público número uno en los Estados Unidos de América y auspició y protegió la carrera criminal de los osfíos es contra el Estado, las autoridades y también los carteros de los ciudadanos, porque de la historia hay que falar para bien y para mal.
Qué profe, esto entra para examen.
No tiene mérito, ¿Cuántos enemigos públicos número uno tuvo Estados Unidos?
También es verdad.
Se acaba, tres meses están cambiando.
Y es verdad. Ahora,
y no mátenlos y
ahora a quién ahí toca.
No, pues sabe Dios ya.
Están
no
muy sabe. Tranquilos ahora. No,
tienen la, pero tienen la con China, ¿no?
A ver, yo diría que sí. A veces, depende del estado, el color influye.
Ah, claro.
¿Eh? Enemigo público número uno, en algún sitio sí, ser negro, sin más.
También es verdad. De eso vamos a hablar mañana.
O vacunate, o cualquier cosa que implique, vivir en el siglo XXI.
Si piensas que la Tierra y es redonda.
También.
Y también está muy difícil ser mujer en Estados Unidos.
Un saludo a los amigos estadounidenses que te han sintiendo este programa.
Bueno, cuidado. Y es difícil, no quiere decir que todos sean así, ¿no?
Claro,
y que son muchos.
Hay mucha gente, claro.
Son 300 millones.
Claro, hombre, claro. A ver, Fernández, ¿es tu cantar? Vamos a dejar de meternos en
favor. Esta no creo que la baile, Marcos. Yo, Barricada, Matilde Landa.
Oh, qué bueno. Republicana, no pudieron colgar de tu pecho ni crucifijos ni sotanas. Matilde Landa, republicana, no pudieron colgar de tu pecho señales amargas. Qué guapa, Y es guapísima, pero yo... Cada vegada que escucho una canción de Barricada, acuérdome de ese grandioso titular en televisión que fue de El Drogas, que el cantante, para quien no lo sepa, de Barricada, llámelo así, y el nomatú de él, El Drogas reconoz que consumió sustancias estupefacientes.
No, que fumó porros.
Que fumó porros.
Esto, alguna vegada, recuérdame a un titular que hubo va un tiempo que traía Verónica Forqué, reconoz que fuma porros
y que
la Pantoja va a morir sola.
No,
sola y abandonada o algo así.
Bueno, es
tengo
ya lo segundo,
tengo
ya
lo
me parece un poco.
Tengo lo perequi, tengo
pero
lo perequi.
Pero Verónica Forqué cayó. Y es como Belis. Sí. Ya fumó lo todo y ya está ahí, va soltando.
Y el vídeo este de mi hermano tenía trabajo y era feliz, sentóse en el sofá, prendió el porro y se murió.
Probe.
Así nada, de repente.
Bueno, murió feliz.
Bueno,
sí.
Anda.
No, como...
Además, mira, muy a cuento porque esta semana pasada tuvo debatiéndose en el Congreso hay una propuesta de ley para legalizar el consumo de cannabis como consumo de ocio, vamos, no medicinal.
Mira, Equita.
O sea, si actualidad pura y dura este programa. Date cuenta, incluso cuando queremos ser faltosos, estamos ahí al filo de la actualidad.
Sí. Verónica Forqué dice que se droga todas las noches y que Isabel Pantoja se va a morir siendo una desgraciada y está loca.
Ah, que eso es lo que dice ella, claro.
Y el titular, claro.
Bueno.
A ver,
tiempo al tiempo.
Como dice el dicho, caún ye caún y cada dos una piragua. Matilde, anda, qué guapo el cantar.
Guapísimo. Además, ese disco en concreto, que lleva un alegato ahí por la memoria histórica, eso, y es guapísimo ese disco, hay que decirlo.
Muy guapo.
¿Quién
Alan?
Va?
¿Voy yo?
Sí, ¿quién va? Galán está aburriéndose.
Barricada no necesita pagar cuña. Aquí. No. Barricadas son semidioses.
Huele a favoritismo.
Aquí hay tanta gente que no paga.
Y aparte, vamos, ¿qué decir? No me llega el cheque del Bable. No me llega el cheque de la memoria histórica. Ya, a mí no me llegan cheques de nada.
Qué desastre sois.
Una vergüenza.
A ver, yo traigo un cantar que fala de una mujer asturiana, porque aquí todos con referencias en no sé dónde, y aquí no nos acordamos de ninguna mujer.
Sabíamos
yo
que
no dije de dónde era Ma Baker, ¿eh? Bueno, de Avilés, claramente.
De la Carriona. De la Carriona.
Sí.
Vamos a sentirme cantar y después falamos.
A ver.
Y cuando más encendí los gallos navarrazas y estingo yo por la tierra fueron tu pierna una bala. Los mozos, los comunistas quisieron ir a salvarla. Su vida de libertaria, con hubo hielo a la mala, raviones de metralleta, sus cuerpos afuera.
¿Qué?
Por
¿Qué
favor, no me falar de Manolo Penayos, ¿eh? Por el amor de Dios.
tengo la llama en huello.
¿Qué pasó?
Bueno, por si acaso. Por si acaso que vos conozco.
O sea, aquí un fan de Manolo Penayos. No, un día no. Que fala de Manolo Penayos ya censurado.
Bueno. Si ye pa bien, bien.
Yo falé pa bien.
Bueno.
El otro día.
No lo digo por usted, Fernández.
Aquí falamos todos bien de él.
Sí, vamos, la verdad es que sí.
Amigo nuestro, de esta casa y de todo. Bueno, pues ya que sabéis que este tema que suena allí. Es porque cae bien a todo el mundo Manolo Penayos.
Y verdad.
Pues sí. Pero
y
verdad. Sí. Igual que Chus Pedro, pues siento que ya está en el imaginario colectivo.
¿Y por qué va a reivindicarlo? Porque ya es muy fácil ser fan de Chus Pedro. Uh-huh. Pero Manolo, hay que ser fan de Manolo también.
Y que como no vamos a ser... Yo soy más de Chus Pedro, con esos fularinos que me trae...
Ya estamos, ya lo de siempre.
Ya lo
de siempre. Un neno tiene que ser del Madrid o del Barça. No puede ser del Sporting o del Uvieu. No, del Madrid o del Barça, que yo el conocido, el que vende 400 mil millones de camisetas. No, hay que ser del Sporting y del Uvieu.
No,
bueno, de uno de los dos.
Yo que soy del Sporting o del Uvieu.
Que es cuella, quiero decir.
Y usted, Fernández, yo del Sporting y del Uvieu.
No, yo soy del Sporting.
Yo del Praviano.
Yo soy del
Sporting. ¿Cómo no va a ser? Métete mucho con Sisión, pero ¿de dónde es después? Del Sporting de Sisión, claro.
Bueno, porque...
En el Molinón, con la Mareona...
Yo ya dije, más de una vegada, que por culpa de Chus Pedro, yo tengo vetada la playa de Torín, Vianyanes.
Sí, porque son por
las declaraciones que hizo a los compañeros de La Buena Tarde, va unos meses, que dicho que solamente llevaba fular a la playa de Torimbia. Y el otro día vi a Chus Pedro Namani y una tiene una imaginación gráfica y pasó lo mal.
Aquí alguno quitó hasta el sombrero ya.
Bueno,
y el calor.
Que alguien olvidó quitarlo cuando entró y no estaba encajando bien los cascos. Y dime cuenta ahora porque
puede ser, por favor.
Bueno, sabéis que este cantar de Nubero, Aida la Fuente, pues digamos que consiguió hacer traspasar la historia de Aida la Fuente a las nuevas generaciones y que hoy en día pues siga siendo una figura muy conocida, que morrió en la Revolución de Octubre, ¿no? Pues una defensa. En este caso pues estaba Nubieu con el Comité Revolucionario y bueno, pues los fechos que relata la canción, que además es muy buena porque no solo nos da a conocer la figura, sino que nos cuenta la historia de ella, que creo que ocurrió un 13 de octubre de 1974.
Prometemos que Galán no lo está mirando por la Wikipedia.
No.
Y hubo tantas Laura de Fuente.
25 de febrero de 1915, Nubieu, 13 de octubre de 1974. Fue una militante comunista guionesa que murió durante el levantamiento y no estoy yéndolo para nada.
No,
pero falando en serio, fuera bromes, hubo tantas... Aides la Fuente.
Yo, desde aquí...
Hay un símbolo, ¿eh?
Desde aquí, encamiento, de ese día 13 de octubre, hay un libro maravilloso que se llama Villa Fría 1934, Luz en la Memoria, que lo escribe lo siente, ¡buah! Prestosísimo.
Bien guapa, ¿eh?
Y guapo, siente guapo.
Bien guapo, bien guapo.
Siente de Pravia.
Está descatalogadísimo. Está
descatalogadísimo, ¿por qué? Porque era bueno.
Efectivamente.
Y a que no sabéis que era fía...
También tiene muy pocos ejemplares.
¿Sabéis que era fía de Gustavo de la Fuente, que fue pintor de cartelos y decorados del Teatro Campo Amor?
¡No me digas!
Yo eso no sabía, pero es muy interesante.
Sí.
La verdad.
¡Qué sorpresa!
¿Sabéislo? No sale la canción, eso. Podían hacer una segunda parte.
Claro.
Y era fía de Gustavo...
Claro, cuando y entruguen, tú cómo te llames guaja, y ella dice... puño en riba, comunista y libertaria, podía decir comunista y libertaria. Y además ya era fía de Gustavo de la Fuente, que ya era cartelista en el Teatro Campoamor.
Fía de Gustavo de la Fuente. Nieta de Manolo.
Claro, claro. Bueno, en fin.
Y una figura que fue muy importante. También pues la, sí. La guerra después sirvió como símbolo, ¿no? Y una transición, o sea, que hasta güey.
Bueno, y bien importante. La hermana y todo ahí, tuvo uh-huh. cal teniendo ahí la memoria.
Que murió, bueno, para unos años ya.
Sí, sí. En Ucrania. Muchos. Pero...
Uh-huh. Bueno, pues yo lo que vos vengo a contar y que está muy bien que resaltemos de yes rapaces que, y mujeres importantes en la historia, pero yo creo que tenemos que ir un poquitín más allá y pensar que la historia la hacemos todos.
Esto es la excusa.
Un fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy
Dende aquí quiero manifestar las mis fondeles disculpes a Alma Hidalgo, porque nunca confiaba en ti, pero bien.
Pues
bien.
Sí, sí.
Nadie confiaba.
Yo falaste sí, Alma, de la colectividad.
Sí. Nadie confiaba, pero güey, hay que decir que hoy el día que mejor música pusimos.
Sí, sí.
Así faltó como conjunto, digo.
Faltó alguna de Sergio Dalma, que tiene muchas canciones sobre la mujer.
Galilea.
Galilea, y una gran mujer de la historia.
A ver,
de la
que,
otra cosa es el trato que idea de las mujeres.
Va mejorando, ya lo hablamos esto, pero va mejorando.
Vamos a buscar la letra de Galilea, por
a ver,
favor.
Para Edme, importante también que
Galilea,
hablemos que falemos de.
La mía. He quedado de, contigo. De este con cantar. La chica más dulce, mi amiga, por fin. Mi amiga por carta, por
valió,
fin.
Galán.
Ha pedido la letra, Arancha, yo dígotela.
¿Qué estás diciendo, Galán? ¿Qué fortuna, Galilea, qué fortuna la mía? Ah, espera, esto hay que locutarlo, ¿eh?
No, por Dios, no.
Ay, sí, qué guapo. La poesía de Sergio Dalma, Josep Capdevila.
Bien, ya estoy preparada. Vestida de rojo en punto a las 10, podré conocerte al fondo del bar. Después de escribirnos 15 cartas al mes, en tu última carta, por fin, una cita a ciegas. ¿Qué demonio de rima y esta?
Una rima preciosa.
Frente al espejo no me veo tan guapo. Te he dicho que soy un poquito más alto.
Y además él añade siempre un ja, un poquito más alto.
Y sé que tu nombre, ja, no es Galilea. Si guapa, si fea, a mí me da igual. Galilea, qué fortuna la mía. He quedado contigo, ja. Con la chica más dulce, mi amiga por vía postal. Galán, esto no rima. No rima.
A la que engañó ya. Nada más escribir diciendo que era más alto, más guapo.
No rima.
Mira qué guapo.
Yasina, asturianes y asturianos, y cómo se gasta un minuto de radio pública.
He quedado contigo.
Atención, porque cuando busques la letra de Galilea de Sergio Dalma en Google, bueno, ponte la letra, etcétera, etcétera, y yo literalmente un de los párrafos. La marea me va subiendo fuerte por la espalda. No, no me falles. Las cosas buenas pasan solo una vez. Sigo yendo literalmente, ¿eh? ¡Ja! No, 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 claro. No, 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 oh, yeah.
Y es que en Sergio Dalma, esos matices.
Viéndolo, o sea,
esos matices son clave en Sergio Dalma. Tú no puedes cantar Galilea sin utilizar
el ja. El ja, claro. Cámbialo todo.
El ja, el
cuando dices, te he dicho que soy.
Bueno, y era un poco.
Oh,
un
mía,
poquito
barbón.
Más como, y era un poco como Julio Iglesias con el wea. Wea.
Salva el bomb buscando.
Y que en caso de una notificación, esta nena no puede estar tranquila.
Y que yo llevé a Barbón y ya.
Vuélvese yoca.
Claro. Y de ya Viana. Chorizos tienen que tener.
A mí parece fatal que el presidente de Asturias yo no pueda responder a un tuit. Parece fatal.
Y obsesión.
O sea, yo puedo responder a Biden, a Pedro Sánchez, que yo puedo responder. Otra cosa es que caguen para mí.
Pero no te lo van a leer,
pero
claro.
Pero puedo responder. Quiero decir, el hecho de decir...
Al Papa también.
Claro, el hecho de decir, siéntome realizado porque respondo a Biden, puedo hacerlo. Con Barbón no puedo. Pero prestaríame para el presidente 3.0 poder decir, oye, Barbón, muy bien fecho esto o muy mal fecho esto.
A mí,
Barbón, mándanos un audio del programa.
Prestaríame decir que me gusta cómo combina los gafes con la corbata.
Oye, ¿verdad? Y un arte.
Sí, sí. A mí me parece impresionante.
Barbón combina los gafes con la corbata igual que yo combino el pelo con la ropa.
Exactamente. Y aquí tenemos un presidente. Mira, cookie.
Yo siempre agarro cosas
no
con rosa, papá.
Lo de combinar el pelo con la ropa no tengo problema. Como tengo poco,
Tenemos
tienes lo roche, guapo, ¿eh?
Sí. Ya, yo tengo lo guapo, casi todo.
Tenemos un presidente cookie, sí, señor. Tiene pinta de...
Pero si siempre les llevan coloradas las gafas, ¿no?
Y la corbata también.
La corbata va cambiando, claro.
Pero no cambia, las gafas no cambian.
Sí, yo ya lo vi con unas gafas prietes.
Ah, sí, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Mucho
sí, 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 mucho la verdad que tampoco me estoy fijando.
Pues igual, Ye, por lo que tú no te fijes, ¿eh? Que tú no puedes contestar a Barbolento.
Exactamente.
Debe ser por eso. Adrián, sígueme. Gracias.
Adrián, señor presidente.
Mucho mayor, porque es formalidad.
El otro día, Namani.
Adri, para los amigos.
La semana pasada. Evo, un montón de gente que estaba contentísima porque decía que ya era la última mani por la oficialidad, que no de la oficialidad, que podemos festejar el año que viene. Por favor, no nos defraude.
Eso ya. Yo diría y lo, pero como yo puedo escribir tweets.
Oh, ¡qué pesado! Pues estamos diciéndoselo ahora.
Deixo y sentirás tú diez.
Y si quieres decirnos algún secretín, ¿eh? De esos de secretos en reunión, ya que tuvo va poco con los compañeros de Noche tras Noche en RPA, si quiere también estar con nosotros, 621-279-215.
Que llame él directamente. No vamos a pedir entrevista. Directamente que nos llame el presidente.
Por favor, al teléfono.
621-279-215.
Cortesía de Nordesmóvil.
Cortesía de Nordesmóvil. Tiene que llamar él. Y voy a deciros por qué. Porque el otro día fuimos mencionados en la Xunta General del Principado de Asturias.
Ah, por orejas.
Mm-hmm.
De verdad.
Uh-huh. Por el señor director nuestro.
Prestó.
Prestó un
más
montón.
Que la última vez que me citaron, la verdad.
Últimamente te has sembrado, ¿eh, Ignacio? Bueno, sí. Vamos a pasar a la actualidad de esta semana. Y sabristos que la actualidad, de forma nacional, fue el 10º aniversario de la fin de la banda terrorista ETA. ¿No? El rodio de ella, de esta efeméride, están haciéndose cosas bien interesantes en los medios de comunicación. En el Nuesu, por ejemplo, lo que estamos a punto de hacer ahora. Pero también los medios nacionales, por ejemplo, un podcast que yo os encamiento, porque ye, delicia, yo estoy enganchadísima, que ye el podcast de John Sistiagan a Cadena Ser, que se llama Agur ETA.
Sí, a partir de la 1 de la mañana, que ya la RPA pone música...
Sí.
Que escuchen el podcast.
Podéis sentir el podcast. Mm. Pero ahora, lo que va a pasar ahora, al rodio de esta efeméride, nunca en un sefixo en la radio.
¿Qué pasa?
Porque vas a contar una historia muy curiosa. A mí prometiste sí, que ya era no el moro. Yo dije que te diga, chico.
A ver, ¿cómo vendes las cosas? Que después
ese fión. Yo dije, a ver, entamamos Armándola de Dios, el primer programa, hablando de la Santina, del obispo, la de Dios. Dice yo, ¿cómo podemos hacer la croqueta ahora ya en temas escabrosos?
Pues el Fernández, que quiere hacer humor al rodio de la desaparición de una banda terrorista.
Que contanos bueno. A Alma y a mí, porque no sabemos...
Vamos a hablar.
Eso de ETA, ya no
sabemos. No, a ver, yo sí sé.
Del momento
lo que no entiendo y el secretismo que hay.
No hay secretismo. No,
yo tampoco. Si o sea, estoy perdida, pero...
Si me dejáis hablar, pues cuéntamoslo.
A ver, pero
si
el micro es todo tuyo.
Yo soy un defensor de que los
drames... Que ya puedes hablar.
Ya estoy intentando hablar. Calla la boca, guaja. Yo soy un defensor de que los drames, la mejor manera de superarlos es con humor. Siempre que no fallas escarnio y te ríes de la desgracia, pero bueno, y una manera de superarlo.
Y por ello vamos a reírnos de...
Entonces yo consideré qué mejor manera de conmemorar el fin de la... Bueno, yo creo que ya positivo fin de la banda terrorista ETA.
Hombre, sí, creo que eso
que estamos, con un poco...
está todo el mundo de acuerdo, ¿no?
Bueno, vamos, pero vamos...
Hasta ellos, seguro.
Claro, pero... Y esta
bueno,
semana...
Ya,
esta ya semana, cansaron. Pero date cuenta, hay una... en política, una tensión, hay unos bronques, que si ETA sí, ETA no, que si sigue tal peris,
ETA,
y un tal...
ETA sí,
si
ETA tal, no.
Que si hacemos super reportajes... Que si yo insistía, hay un podcast de la de Dios, el país ahí... Buah, pues decía, bueno, pues nosotros vamos a hacerlo a lo piquiñín. Entonces vamos a empezar... con una cosa que a mí llegóme al corazón el so día y yo tengo la...
Ay,
tengo la ahí.
Ay, qué emoción.
Yo titulo la...
Ay, Dios, ay, señor.
Bartolín, la epopeya del todo mal. ¿Sabéis de qué falo? Bueno, tú guaja, no me dieras. Esta guaja no sabe nada, pero vosotros tenéis que saberlo de Bartolín. ¿No os acordáis?
No.
Ay, qué tío. Y aquí Ignacio y yo somos muy mozos.
Sí, no, Ignacio acuérdase perfectamente.
No, creo que no. Que no sé de qué estáis hablando.
Vamos a remontarnos al 27 de mayo del 98.
Voy a acordarme del 98 si tenía...
Calle la boca. Ala.
Y en serio, 12 años.
Bueno.
ya tiene una memoria, ¿eh?
27 de mayo del 98.
No llegaba a 11.
Menos de un año después de que secuestraren y mataren a Miguel Ángel Blanco,
eso
en Hermoa.
Sí, me acuerdo. Sí.
Pues tú tienes que acordarte.
¿Un año antes de que entamares el instituto?
Fue el año siguiente.
Más o menos.
Bueno, pues ese día, una llamada al diario de Jaén alertó de un secuestro en Jaén.
Uf, sí.
Todo muy normal.
Ah, ya me acuerdo, pero no de ahora, de verlo en un reportaje va poco. Sí, mola mucho.
Bartolomé Rubia, uh-huh. Conocido como Bartolín.
AKA, tienes que decir, Bartolo Rubia, AKA Bartolín.
Bartolín, 27 años, concejal del PP en La Carolina, en Jaén. Fundador de las nuevas generaciones del PP en el pueblo, afillado del alcalde y considerado uno de los promeses más moces del PP de Andalucía.
Más tantos.
Bartolín. El coche de Bartolín aparece abandonado en una estación de tren de Llinares.
Hay que pasar.
Está cerca, La Carolina. Intervienen los artificieros, la policía científica y nada. No se sabe qué pasó. No había rastro de Bartolín.
Toma, David, un pañuelo, por Dios.
Al día siguiente, Bartolín aparece en Irún, a 600 kilómetros de casa. Y aquí es donde empieza la leyenda, el héroe. Dice que fue secuestrado por una parella a punta de pistola, repito, en La Carolina, 15.000 habitantes, Xaén, que lo llevaron en el su propio coche hasta la estación de Linares, donde lo drogaron echando droga en una Coca-Cola.
Sí.
O sea, la historia va agarrando tal. Y yo como aquel.
¿Y para qué la bebe?
El tojeiro con la droga en el Colacao. Ey, mételo en un tren hasta Donosti. Que allí es muy normal de ETA.
¿Pero con el billete pagado?
Bueno, no sabemos. Él iba drogado con una Coca-Cola con espirulina.
El modus operandi habitual de ETA, la droga, sí. La Coca-Cola, siempre.
Y hacer 600 kilómetros en tren. O sea, un talgo.
Secuestrado.
Oye, pero a mí secuéstrame ETA y ponme droga a la Coca-Cola y digo, por favor, light.
No, yo...
0-0, por favor.
Yo pienso, secuéstrame ETA y méteme en un talgo 600 kilómetros y bueno, va, digo, hostia, les perres para que les queréis, ¿no?
Imagínate que te ponen pesi.
Bueno, el caso... Llega Donosti, mételo en una furgoneta y ¿qué pasó? Como lo secuestró una parella o mi mujer, ¿qué pasó? Lo de siempre. A la hora de conducir, pusieronse a discutir entre ellos.
Hombre, claro.
Y él, cual Bruce Willis en La Jungla de Cristal, agarró, tiróse en marcha de la furgoneta, escapando, haciendo la croqueta por ahí y tal, y bueno, fue a denunciar el secuestro a la policía en Irún. Uh-huh. Este aquí, vamos, está calcado.
Es normalísimo, o sea,
y una epopeya.
Sí, sí.
Bueno. ¿Qué pasó? Los dos días ya estaba descartado el secuestro. Yo creo que
y bien tardaron.
Y el caso más rápido de la policía en este país de resolver un misterio. ¿Por qué? Digo, bueno, lo de llevar un secuestrado en tren no es muy normal.
La verdad es que no.
Que hacía aguas por todos lados la historia.
Teniendo coche. Que tenían coche.
Lo mejor de todo es que Bartolín no tuvo mejor idea... que a la hora de hacer el comunicado ese que hizo al diario de Jaén, llamó desde el móvil de él. Él mismo. O sea, el auto secuestró y mandólo.
Que no era un teléfono móvil, porque en el 98, claro, no...
Claro, no había
claro,
ya
era un teléfono fijo. Hay que recordar, claro.
Claro. Vende casa, encima.
Vende casa.
Vende casa.
Bueno, pues
y
que...
con acento así andaluz, claro. Porque...
No, él decía que uno de los motivos por los que él sabía que ya era en ETA y era porque el paisano, en un momento dado, el que lo secuestró, dijo, ¡hostia! Que
ah,
debe
claro,
ser,
claro, te iba conduciendo.
Ya muy vasco.
¡Ay, la hostia, Pachi!
Ya muy vasco, sí.
Qué hostia, pues este guitarra.
Y menos mal que no han dicho, ¡opa!
¡Caixo!
Bueno.
Si tuviera yo que ser vasca por cantidad de veces al día, que digo hostia.
Y yo.
Pero no ya decir hostia, y decir, ¡ay, va la hostia!
¡Ay, va la hostia!
Bueno, pues la parodia esa.
Haciendo más amigos.
Condenado a pagar 250.000 pesetes de la época.
Poco
de multa por simulación de secuestro. Que
es Almeida, poco me parece.
Que yo, sinceramente, simulación de secuestro parece un delito lo suficientemente grave como para que sea más que esto. Y, ¿qué pasó? Que en el juicio fueron hasta testigos de gente que iba en el tren con él. Diciendo, no, si este señor montóse allí, hizo 600 kilómetros en tren con una persona relativamente normal.
El cantar parece la canción de la Champions.
Ay, mami, Dios, qué ignorancia.
Como te diga Mikel Laboa.
Bueno. Nada, fue para que esto no se interprete como un ataque al PP, porque era un cargo del PP. El PP, obviamente, expulsó lo del partido al poco tiempo. Y Anguaño trabaja de camionero. Ya la promesa moza del PP andaluz pues no prosperó, como ya motivo
por lo que fuera,
obvio.
Por lo que fuera.
Pero
que
siempre fuera. Va a atarnos nuestros corales. Yo pasé una de las historias de la España tróspida más guapes, más maravillosas. Porque en un momento de drama... Date cuenta la España en aquel momento,
sí, sí.
Con la resaca de lo de Miguel Ángel Blanco y tal. estas cosas yo creo que sirven también para liberar. Además, en todos los conflictos del mundo siempre hay algún momento sórdido que da como ese toque de traje cómico que yo creo que lleva la vida también, ¿no?
Creo que el padre de este rapaz que lo insultaba y todo.
El padre de este rapaz, hay una historia de estas apócrifas que no se sabe muy bien si es verdad o no, que dicen que cuando llegó de vuelta para allá entre... Sí. Que plantó dos hostias nada más llegar y que soltó.
Y en sin ser vasco,
que dice soltó, hostia. Y que soltó lo de... En todas las familias siempre tiene que haber un babayo y a mí tocó este.
Pero ya tienen tema para hablar ya en Nochevieja y en Nochebuena. Claro.
Yo lo que pensé cuando estaba buscando...
Estoy falando 23 años de esto.
Yo cuando estaba buscando qué fue de Bartolín y salióme lo de que ya era camionero y yo estaba pensando, hostia, el calvario de este hombre. Tú date cuenta, la gente reconociéndolo como Bartolín y que vaya por ahí mi camión en todas las áreas desde servicio y parando y digo, Bartolín, que se vuestro solo.
No, pero llamábelo Bartolín porque ya es muy dulce, como los pastelinos.
Bueno, decían, cuando hicieron los previos para el juicio, decían que, bueno, que ya era una persona, digamos, que no... A ver, que cuando ya era en punto, él estaba menos cuarto todavía.
O sea, que lo llamaban Bartolín, a ver. Que fue a Coadonga y quedó en Villamayor.
Eso ya. Y no sé, yo a mí parece muy guapo. Pues conmemorando, sí.
¿Bartolín?
Bartolín no, pero conmemorar los 10 años del fin de ETA, pues digo, ¿para qué vamos a estar? Uh-huh. Ya que vamos a tener esta sobredosis de tal, pues parecía muy guapo, una anécdota simpática.
Pues sí. Bueno. Pues sí, pues ETA muy bien. Un poco de simpatía. Hostia, dentro de todo lo que supuso y dentro de toda la paz que tenemos desde va 10 años que...
Bueno, que se agradece mucho.
Que se agradece,
sí,
mucho.
Pues sí.
Y que tenemos que conmemorar. ¿Seguimos con el programa?
Vamos a programar.
Okay. ¿Ya se os pasó la resaca?
Sí, pues sí. Bueno, ya.
Tengo que me colar a por un ibuprofeno. Todavía.
Yo vengo el verbo.
Hala, corre. Venga.
Sentir Asturias. Con Arancha Margolles y Ignacio Galán.
En el bar Villanueva Nerea, en el concello de ayer, puedes tomar la mejor cocina variada. Rulo de cabra rebozado, hamburgueses, cazueles, pulpu... El premio al cachopo más popular del 2019 aválanos. Ven a probar los nuestros platos a Villanueva, en el concello de ayer.
En Mieres hay un lugar especial en el que tomar un café y descubrir todas las novedades literarias. Un espacio que lle una locura para los sentíos. Y como tú, comprometido col medio ambiente, col comercio xustu, col la cultura. La locura librería café. Ven a venos na cai ayer de Mieres y esfruta col la nuesa terracina en el Parque Xovellanos.
Sabropan, la to panadería en Xixón. En cualesquiera de les nueses tiendes, atoparás pan del día. A más de una prestosa variedad de productos, tanto dulces como salados. Trabajamos con los ingredientes de más calidad para garantizar el mejor servicio. Sabropan, la top panadería.
Sentir Asturias, en RPA.
Pero bueno, ¿qué está pasando aquí? Yuzi Miravalles de Ringo Rango. Seguimos na mani. Ya pasó una semana.
Por Dios.
Y sin embargo, yo
superailo.
Siento una tiesta todavía los cantos de cooficialidad.
¿Cómo lo vamos a superar si fue el evento de la semana?
Del año.
Del año, de la década.
Del siglo.
Sí, fue la última. Yo todavía estoy con la resacona de la mani.
Vamos a confiar en que sea la última.
Estoy seguro que va a ser la última, seguro.
Bueno. Que
la última
mí,
de la oficialidad, porque después hay muchas cosas que reclamar. Claro.
Bueno, pero a mí ya me dijeron que, para no perder la costumbre, esta fue la última de reclamar la oficialidad.
Claro.
Pero que después, igual el año que entra, hay que quedar para celebrarlo.
Claro.
Y hay que hacer otra, porque ya hay costumbre.
No, sí, ya había unos cuantos por allí que estaban ya celebrándolo al final, en la plaza de la catedral, la verdad.
A ver, que tuve que marchar rápido.
Yo sería un poco más pausada. Vamos a ver, que yo, las excepciones son grandes.
No.
Bueno, no pasa nada. Yo páselo podré.
Sí, la verdad.
Páselo muy podré. Sí.
Pero tú, Yuzi, vienes aquí a falar. Tú estás contratada para falar de moda. Y bueno, moda na maní hubo.
Bueno, yo encuentro ya todo el momento así presumido, no pasa nada.
Ay, sí, yo te pensaba.
Yo iba muy estiloso,
Tú dices muy estiloso. Sí, como siempre,
de negro.
¿Sí?
Entero.
Había mucho Ringo Rango que me lo contó la gente.
Sí, yo vi. La verdad que había muchas marcas asturianas en general. Sí. Veías mucho. de otras marcas también y prestó.
Ya que estamos haciéndolo bien.
Uh-huh. Yo llevé la camiseta de Les del Bable, que vendes en Música Asturiana, musicasturiana.com, creo que y fue un éxito, sí.
Yo llevaba un...
Y que hay un uniforme del Bable, ¿eh?
Unos players, bueno. un negro, iba de negro entero, y después con una chaquetina así de cuero que poco no era de cuero.
Poco uniforme, vi yo este año una mani, que ye, sí. lo que me fijé, lo que más me llamó la atención, porque yo, cuando yo era joven, ¿vosotros recibís mucho manis? Ahora en chat en cara de que sí, yo sí, a mí ya que pillo, sí. En plena efervescencia política, claro. Y hormonal, les manis del no a la guerra.
Ay,
ese
claro,
momentazo, sí. Que mando banderas yanquis por la calle Uría como si no hubiera un mañana.
Sí.
Eso. Y claro, ahí había uniforme. O sea, el pañuelo palestín pegaba con todo. Era una cosa...
Bueno, con todo, con todo.
Ah,
con
el pañuelo, sí.
Creíamos que pegaba con todo.
Bueno, yo llevábalo hasta con el uniforme del colegio, que me mandó mi madre a un colegio de pijos. Y iba yo con el uniforme y el pañuelo palestín. Y una cosa...
Bueno, el contraste.
Sí, muy guapo. Pero sí que... Fíjeme que no había uniformidad. En esta mani, o sea, que era todo mucho
había
más.
Había mucha
estiloso.
Diversidad, eso, y es verdad.
Sí, eso está guapo. Uh-huh. Pero vamos a ver que hay manis en es que sí, que en su día había. Voy a contaros la primera, que hay una anécdota, aprendí este día. Vamos a ver qué pasa con la moda y les manis. La primera que os voy a contar fue la toma de la Bastilla. ¿Había moda la toma de la Bastilla?
Bueno, lo de los culotes, ¿no?
Bueno, esto fue exactamente dos días antes, el 12, claro, el 12. De Xunetu. Y es que por lo visto, hicieron una quedada. ¿Para ir todos de negro? Sí, porque Luis XVI destituyó a un ministro que tenía, que por lo visto a la gente del pueblo prestaba, yo sé que el ministro. Y quedaron todos de negro. 3.000 personas recorriendo los skies de París todos de negro.
Qué pasada.
O sea...
Debía, una imagen potente.
Pues parece que sí. Y estamos hablando del siglo XVIII.
Uh-huh. El lugar común este de les manis de protesta, que yo confieso vos que odio este lugar común, ¿eh? Esto de la metáfora del ataúd. Yo no sé por qué, pero odiola, porque está presente en todas las manis. Eso ya existía en el siglo XVIII.
Y de la metáfora del ataúd.
El sacar un ataúd.
Sacar un ataúd.
No, estos no llevan
como metáfora
ataúd.
De lo que muerto, va, sí. De lo que marcha.
No, estos no sacan ataúd.
¿Tiene? Bueno, pero viven de yut. Y era la metáfora con la muerte.
Bueno, no sé, o de negro y muy elegante.
También lleva.
A mí presta. Mira, este fue de negro a la París por la oficialidad. O sea,
yo era un homenaje a la historia.
Claro, claro, sí. Pues no lo decías por no quedar de...
No, eso, yo porque pareces menos gordo con el negro, básicamente. Ya está confesado, ya, fecho.
El negro que estiliza. Más manis que tenemos por ahí, que vos suenen, ¿no hay más cosas que vos suenen así? Los chalecos amarillos.
Ah, es verdad.
Claro, sí.
Sí,
que
sí,
quede
sí.
También
sí,
sí. En claro. Todos, el amarillo me gusta menos que el negro. Y pero bueno.
Los yazos amarillos también. En Cataluña,
sí.
Como un complemento muy habitual.
Mira, no me acordaba de ellos. Otro color muy clásico para las manis y el morado. El 8M.
Ah, bueno,
oye,
claro.
El 8M no puedes ir a la mani si no vas vestida de morado. Yo sufro porque a mí el morado no me gusta.
Tienes de llevar alguna cosa morada.
Sí.
Peluca, falda, pantalón, lo que sea. Ella.
Mi mamá todos los años me escribe dos días antes para decirme, oye, pues faceme alguna cosa para poner en la cabeza que sea morado. Esto todos los años. Que digo, ¿y por qué no lo guardara de un año para otro? Pues no.
Porque
todos los
no
años tengo que hacer una cosuca nueva para la cabeza.
Para haciendo la colección. De recuerdos de la mani de 8M.
Claro, sí, claro. Con mucho engorrado. Los sufragistas también tiraron mucho de colores, porque aparte del morado, que es el que ahora tenemos, también usaban el blanco y el verde. Y ven ahí, siempre uh-huh. Llevaban ahí un broche, una banda, un algo con los tres colores para que se ellos.
Ay, a mí encantaban los sufragistas que llevaban bandes, ¿no? Así como.
Me molaba mucho aquella
como
banda.
Si fueran mis Alabama, sí. Mis. Porque Alabama no
Miss Vote for Women.
Sí, y sí. Mandes. Y el otro día, precisamente en un programa de esta casa, que yo noche tras noche, en las noches de la RPA con Marcos Vega, tuvimos Patri Pérez y Cuéntame un cuadro y yo, falando de una semilla que encontró ella, de unos sufragistes que llevaban ya de aquella tote bags, que están de moda, muy.
¿Onda?
Que están súper de moda ahora, ¿no? Que son estos bolsos de tela, súper básicos. Pues esos sufragistes, allá por 1910, llevaban tote bags.
Pues muy mal, porque no me la mandasteis.
Ye, verdad.
Así, tal cual. Patri Pérez, mándame la semilla por WhatsApp,
mándala
por favor.
Intentáis no utilizar el programa para mandar mensajes personales, por favor. Porque si no, aquí yo puedo decir...
Bueno,
a ver, por favor, la lista de la compra, apunta ahí, en casa.
Bueno, yo lo mismo. Estoy documentación para... próximos programas.
El otro día, el domingo, tú estuviste haciendo de este programa un programa de contactos, para los contactos que hiciste en Amalia.
Y vaya mensajes que llegaron. Vaya éxito, mensajes que llegaron al... Sí.
Pero como no queremos hacer de esto personal, vamos a poner en las redes sociales de Sentir Asturias, ahora mismo, esa foto de las tote bags.
Ah, pues sí.
@ Sentir Asturias, en Twitter, Instagram y en Facebook. Y en TikTok, muy pronto.
Y ya
pues
pongo yo en serio, vamos a hacer TikTok.
Me claro.
Por supuesto.
Bueno, que ya pues subo yo semillas del resto de manis a @ Lady Ringo Rango. Vamos a hacer publicidad
claro
un poco.
Sí.
Bueno, que sí que me fijé eso, que en Namani el otro día no había uniformidad y una cosa guapa y prestosa. Pero yo saqué una conclusión, puse más intensa porque emocionéme con Namani viendo tanta gente y entonces eso llévame a mí a reflexiones intensas. Y paedme que hay un poco de lógica que no haya uniforme tres en el momento de esta manifestación, que no distingamos equipos, grupos, tribus urbanas, llamailo X, por la manera de vestir, porque parece que lo que el otro día se reivindicaba no depende ni de la clase, ni del color, ni de la orientación política. Y una cuestión identitaria y cultural, y al final somos todos asturianos, y entonces parece muy guapo que vayamos todos juntos y sea todo de colorinos, como el corazón de la oficialidad, así, cabemos todos. Ahí.
Yo ese día prepáreme, pero vamos a conciencia, ¿eh? Porque yo dije, yo tengo que uniformarme a la misma manera, pero uniformarme para la mano. Yo tengo que ir reivindicativa. Y puse, bueno, sentíame guapísima, ¿eh? Puse la camiseta esta de Les del Bable, puse también una chaquetina de cuero,
todo,
también como la de
encima,
galán,
todo.
Negro. Y yo llevé, y ese fue el mío fallo principal, unos pantalones de estos tipo de color verde militar, y que son un pocoñín así estilo militar, no sé si eso tiene un nombre, Yuzi.
Kaki, ¿no? Así, ¿o qué?
Sí, como kaki.
Pueden ser slouchy.
Puede ser. Probablemente eran slouchy, o sea, sí.
Unos cargos.
Tenían cara de slouchy. Y llevélos con unos botes tipo Dr. Martens, evidentemente, no un Dr. Martens, que son bien caros, pero unos tipo Dr. Martens de color granate. Y iba yo preciosa. Pero al volver para casa, al contreme, vamos a decir, con una persona de idegues un tanto, vamos a decirlo en ultraconservadores, ¿no?
De los de verde moku.
De los de verde moku. Con la cual, evo muy buen rollo, porque pensó que yo ya era una militar. Entonces, yo me dije, no, tú ya es del ejército, tú ya es militar. Tú ya de... Y yo ahí, tapando la bandera de la mano, y por si acaso.
Bueno, ya sabíamos que
quedaste bien con todos.
Que los de verde moku. Ya sabíamos que los de verde moku tienen pocas yuces, pero este además estaba ciego.
Sí, sí. No sé si volver a poner ese pantalón slouchy.
Ya, no sé.
El bote, el pantalón. Ya que solo te faltaba ya la escopeta.
Bueno, al tiempo. Igual llevaba la tapada por algún lado. En todo caso, Yuzi, una nota del 0 al 10 en cuanto a los estilos de la mani. ¿Cómo fuimos de bien vestidos a la mani?
Hombre, pues yo voy, ponemos un 10.
¿Sí?
Porque a mí pareció me prestosísimo. Estaba todo el mundo guapísimo, hermoso, alegre, contento. Fue aquello un fiestón. Yo no hice más que cantar y bailar con los de Reciella. Toqué la pandereta todo el camino. Y cargué con la guaja, porque fue en familia, con mi madre y con la guaja. Estupendo.
Los
¿cuándo hacemos otra? Los
pasaron muy bien, ¿no?
Hostia, los nenos dieron lo tau. Es que el grupo de Reciella y la risa, que yo era un fiestón. Vino Rodrigo Cuevas con nosotros y tau, a tocar el bombo.
Diva muy guapo, Rodrigo, ¿eh? Con una camisetina así azul, en rosa también. Me gustó el look.
Que gasta mucho Ringo Rago, él siempre, va así, guapísimo.
Era verde, ¿no?
Yo creo que era azul y rosa, puede ser, o verde y... No, verde, no sé. ¿Acuérdate?
Sí, acuérdame porque estuve hablando con él y a una sudadera negra con un cacho así de pañuelo de mantu de 100 colores.
No, pero eso
no sé en qué momento lo viste vosotros.
Cuando estaba en camiseta, no. Yo ya lo vi, no solo con camiseta.
Vale, no, yo...
Y hasta ahí puedo contar.
Uy.
Cuando salió a cantar ya en camiseta.
Y que ya tuve que marchar porque luego por la tarde tocaba con la banda. Entonces yo vi lo... Cuando llegamos.
No, pero después la cosa acalorose. Y quitó la sudadera.
Sí.
Claro, sí. Puso la cosa ahí emocionante, con Fruela y tal. Todo el mundo se vino arriba.
Lo que pasa después de la mani ya no lo contamos. No, ya no. Queda para la intimidad.
Eso ya. Cada uno.
En fin, Yuzi, que independientemente de la moda, del vestir y del sentir que tengamos, el sentir ya es solamente un. Que ye el de defender la oficialidad del asturiano y defender los derechos lingüísticos. Y como bien dices... La moda no importa. Lo que importa, como decía Lola Flores, que ya era una grande, y el brillo de los huellos, que no se opera.
Y que falen de un, aunque se haya mal.
También, no. También.
Pensé que ibas a decir eso.
También. Con pantalones slouchy o sin ellos. Muchas gracias.
Tayueu.
Metros de ti. Los polos son de hielo, aunque yo esté a todo el solín.
Sentir Asturias, con Arancha Margolles y Ignacio Galán.
La literatura asturiana y asturiano tiene un lugar en el nuestro corazón y en las nuestras estanterías. En Librería Trave tienes todas las novedades y el fondo más completo de libros en asturiano. Ven a venos en el 17 de la calle Fernando Alonso Dubieu o en trave.org y mandámoste los libros a casa para que disfrutes en el calor del toyar.
Con 30 años de historia, Sidrería Sporting ofrece productos autóctonos con una carta basada en el pescado, marisco y carne. Nas sidrerías frutarás de un ambiente familiar, a más de un producto de la mayor calidad. Sidrería Sporting, Avenida Pablo Iglesias 75. Servicio a domicilio disponible. Sidrería Sporting, 30 años de historia. Otra vez volverás a triunfar.
En Ribesella tienes un lugar en el que tomar daqué y compartir un momento en un ambiente en el que la música tradicional y la protagonista. Chigre el Corquieu. Ven a venos en el puerto de Ribesella, Nacay Manuel Caso de la Villa.
Sabropan, la topanadería en Xixón. En cualesquiera de les nueces tiendes, atoparás pan del día. A más de una prestosa variedad de productos, tanto dulces como salados, trabajamos con los ingredientes de más calidad para garantizar el mejor servicio. Sabropan, la topanadería.
A estas horas de la mañana, Ignacio, a mí entrame una fame siempre.
Porque es una fartona, sí, ya lo sé.
Soy una fartona total. ¿Y sabes de lo que me acuerdo?
¿De qué?
De esos cómics, de esos tebeos. ¿Qué vas? Y están los indios ahí, con una pota gigante.
Ah.
Y tú dices, qué guay. A mí
me pasa los sábados y los domingos por la mañana aquí, al entrar, porque tengo la sensación de que tú vas a intentar comerme como una caníbal.
Claro. Pues vas a quedar con un palmo en la frente, sí, porque estamos en la sección de Faustino Zapico. Así que esto del canibalismo de la pota gigante, peme que a mí...
Qué mentira, también. Bueno, Faustino.
Faustino, buenos días.
Un buen día.
Vamos a hablar del canibalismo, supuesto canibalismo en América precolombina. Y es decir, de lo de la pota gigante. Que de pota, nada.
Bueno, nada, no. Canibalismo hubo. Lo que pasa es que de ahí esa imagen, ¿no? Como que hasta que llegó...
Solo picaban un poco.
Efectivamente. De tapes. Unos pinchinos, nada más.
Cortaban un dedín.
Pinchinos, pero no en pota, ¿no?
No.
Las cosas como son,
claro.
¿No?
En frío todo.
Efectivamente.
Sushi.
Todo esto bien... Que el sushi ya crudo. Ya que no es lo mismo, ¿no?
Se diría más a sashimi.
Convenientemente adobado.
Sí, sí.
Bueno, el caso es que, efectivamente, esto viene a cuento un poco de, bueno, con motivo del 12 de octubre, pues bien, todos los años hay una especie de polémica circular, ¿no?
Sí.
Que el tema del descubrimiento, no descubrimiento, nada que celebrar, mucho que celebrar. Y entonces lo mismo...
No hay término medio.
No hay término medio, efectivamente, hay una leyenda negra y una leyenda rosa. De la leyenda negra sobre... Bueno, pues, tendremos también mucho que hablar, porque efectivamente todos los conquistes son... procesos terribles de violencia y de opresión, por supuesto, y la conquista castellana de las Américas no es precisamente un ejemplo menor, pero bueno, sí, también es verdad que hay una serie de exageraciones que ya habrá momento de hablar de ellas. Pero bueno, en este caso, hoy vamos a hablar de otra con motivo de las declaraciones de dos brillantes historiadores de nuestro tiempo, como son Pilar Ayuso y Toni Cantó. Que decidieron, bueno, pues,
que vienen curves.
Decidieron que, bueno, pues nada, que ya era el momento de contar la verdad sobre la conquista de América.
Por fin.
Claro, Pilar Ayuso, con motivo de las declaraciones del Papa Bergoglio, falando, bueno, pues diciendo, explicando los excesos de la conquista, pues tuvo que salir ella en Mendaila Plana aquí al Papa de Roma, diciendo que efectivamente que bueno, que el catolicismo llevó la...
o sea, que la conquista de América ya era motivo de orgullo porque llevó los españoles, como dice ella, llevaron el catolicismo y con ello llevaron la civilización y la libertad. Bueno, bien, esto, bien, empezamos bien, ¿no? Bien, bien. Que además yo eso de la infalibilidad de papal, por lo que se ve, y yo solo para lo que conviene a algunos, porque además infalible, hostia, tenía que ser infalible para todo, pero bueno. Sí. El caso y es que, bueno, eso, y después, pocos días después, Tony Cantó decidió subir la apuesta. Y entonces Tony Cantó soltó aquello de que España liberó a una América chabaz, incluso caníbal.
Incluso.
Donde llegaban incluso a matar pa' comelos a 70.000 de una senta.
Vaya.
Claro.
Wow. Llegó a decir eso con tanto detalle y todo. Además,
sí,
¿eh?
Sí, porque bueno,
70.000 de vez.
A ver, los de los 70.000 no lo inventó él, pero bueno, ¿qué hiciste? Pero sí es verdad que hay una cosa recurrente. Entonces, claro, la idea allí presentar la llegada no de los españoles, sino de los castellanos, porque quien llega a América ya es la corona de Castilla, quien conquista claro. América ya es la corona de Castilla.
España no existe todavía.
No existe todavía, momento, y además, claro, ya que hasta el siglo XVIII los súbditos de la corona de Aragón no podían emigrar a América. O si lo hacían, fallían clandestinos. Digamos, castellanizaban los apellidos para poder ir para allá.
Claro.
Porque no se podía, porque aquello era privativo de la corona de Castilla. Por lo tanto, españoles, bueno, no era España. Podemos llamar españoles si queremos, porque era venir de la península ibérica, pero no se puede decir que España conquistara América. Y, por supuesto, lo que no se puede ni para esto ni para nada es usar la primera persona de... La primera persona del plural, como fue Tony Cantó, llegamos. Pero tú, del alma, ¿tú cuántos años tienes? Tú ya das de 500 años por ahí tocando los timbales. Pues válgame Dios, ¿eh? Pues ya te abagó,
Por las cosas que dices, parece bastante antiguo, pero no sé si
sí,
tanto.
Además, bueno, siendo como valenciano como yo, los dos antepasados no pudieron ir a América, aunque quisieran, porque no eres súbditos de la corona castellana, ¿eh? Eso, pero bueno, Tony Cantó, el prove, ¿qué vas a ver? Ya bastante tiempo lo de él. Pero bueno, el caso es que la idea de eso presentar como América un continente poblado de gente absolutamente chabaz, incivilizado, y una idea tan ridícula como la de presentarlos como una especie de seres armónicos con la naturaleza que caminaban todos juntos de la mano hacia un eterno arco la vieja, porque tampoco y eso.
Y eran humanos también.
Efectivamente, eran humanos. Y el ser humano puede ser muy cruel, y puede ser muy cruel en los cinco continentes, efectivamente. Y por lo tanto, lo que es un error, el primer gran error, es meter a toda la población originaria americana en el mismo saco. Porque, claro, con América hay un continente inmenso.
Claro.
Si ya hablamos de la enorme variedad de los pueblos de Europa, que hay un continente piquiñín, ¿qué podemos decir de la enorme variedad de los pueblos del continente americano? ¿Qué tendrá que ver un Inuit del norte de Canadá o Alaska con un mapuche de lo que ya de la Patagonia, o con lo que ya un Yanomami de la Amazonía venezolana, o con un mexica, un maya, un inca, o un indio de las grandes llanuras de América del Norte? Son, bueno, culturas completamente distintas, y el nivel de civilización o de cultura material al que llegan a la mar también es tremendamente distinto. Es decir, lo que tenemos cuando llega Cortés a lo que ya engañó México, pues tenemos una civilización muy desarrollada, como en la civilización mexica, lo que llamamos los azteques, pero claro, al mismo tiempo, con los otros que poco después lleguen a lo que ya engañó Venezuela o Colombia, pues topen, o bueno, los otros portugueses, cuando se meten para la Amazonía, topen pueblos con una precariedad material mucho mayor. Hay pueblos que estaban en el paleolítico, absolutamente. Claro. Y claro, luego
hay todavía, ¿no?, tribus que siguen en esa forma de vida global.
Que están igual que cuando llegaron los portugueses y que eso estaban igual que mil años antes. Por lo tanto, meterlo todo en el mismo saco es una barbaridad. Y claro, cuando se habla del canibalismo, primero, confúndese dos cosas, canibalismo y sacrificios humanos. No presta ninguna de las dos cosas, eso por supuesto.
No está bien. No lo fagan en casa.
Efectivamente, no lo fagan en casa. No lo fagan en casa. Sacrificios humanos, no. Canibalismo, tampoco. Bien, pero digamos que en los sacrificios humanos ya era una práctica relativamente extendida en de ellos pueblos de América Central, caso de los azteques, de los tolteques, olmeques, bueno, por lo menos sí que hay evidencias arqueológicas o casi evidencias, no definitivas, pero bueno, sí que podemos comentarnos que. Y era claro, el caso de los aztecas no hay evidencias absolutas, eso ya es absolutamente indudable. Lo mismo con el caso de los incas, que también facín, que sigue en América del Sur. En América del Sur sí topamos sacrificios humanos, en ellos casos, pero no en canibalismo.
¿Y es verdad que tiraban la cabeza rodando para abajo?
De la, esa ¿sí? concreción.
Bueno, no sé si es una imagen que tengo de películas, probablemente.
No,
de
Apocalipto, pues él.
Puede ser.
No, la cabeza no, el cuerpo entero.
El cuerpo entero.
Sí.
La escalera para abajo de la pirámide. Sí. ¿Nunca lo viste eso?
Es el caso, sí, el caso, en el caso de los aztecas, sí, es verdad. O bueno, por lo menos todo indica que era así, bueno, efectivamente. ¿No? Digamos, el caso que sirvió para generalizar esa imagen de, por ejemplo, Cortés. A ver, Cortés conquista el imperio.
Ese hombre de paz.
Ese hombre de paz. Cortés y bueno, me viene a hacer el hombre con una pluma en culo, porque realmente tuvo una suerte increíble. O sea, tuvo un valor que llega más allá, la temeridad, y al mismo tiempo tuvo una potra impresionante. Vino como pasó Pizarro, que bueno, fueron dos que en un Beinsebe y tuvieron suerte. Otros tampoco Beinsebe, pero no tuvieron tanta suerte, como Valdivia, ¿no? Que lo así chupinaron. Pero en el caso de Cortés. Claro, Cortés y quien a derrotar el Imperio Mexica, o sea, los azteques, gracias precisamente que los pueblos sometidos por los azteques estaban hasta más para arriba de la cabeza un cacho de la tiranía azteca y vieron a Cortés como un libertador. Entonces, claro, el ejército que derrota a los azteques es un ejército en el que los tropas de Cortés son una pequeña parte, la gran masa son pueblos sometidos. Bien, ¿por qué estaban hasta las narices de los azteques? Bueno, efectivamente, porque los azteques sí practicaban sacrificios humanos y practicaban el canibalismo. Y si a veces no tanto como se quiere hacer pensar, porque después, claro, los conquistadores tenían que embellecer, guapecer un poco esos conquistes y justificarles, pero que los azteques practicaron el canibalismo, yo creo que ya es imposible.
Pero no era a nivel de que tú llegabas ahí a un chigre de ellos y tenían menú del día, de primero.
No,
menú, no funcionaba así. Segundo, moza.
No, yo una buena pregunta, porque efectivamente esas cosas se quedan sales claras. El canibalismo, y con eso no lo justifica, por supuesto, esto forma parte de un ritual religioso. Lo que pasa es que después esos muertos en sacrificio cómense. ¿Vale? Hay quien lo explica por la falta de proteínas de la población, de proteínas animales, porque realmente en América Central tampoco hay grandes animales que poder cazar y por lo tanto hay quien intenta de explicar que lo
sí,
que
era una necesidad.
Sí,
¿no?
Que las guerras floríes, que ya el nombre que se daban cuando los azteques decidían hacer una guerra contra un pueblo, básicamente para capturar una gran cantidad de prisioneros a los que poder sacrificar a los dioses y de paso comelos.
La excusa ahí era lo religioso, entonces.
Para, sí.
Según esta teoría.
¿No? Sí, pero bueno, es bastante aceptada, ¿no? Que hay quien considera que eso de teoría de las guerras floríes que está un poquitín desasierada, pero bueno, digamos, hay un trasfondo bastante realista. Otra cosa es que después sea el volumen mayor o menor de lo que se piensa. De ahí cuando se habla de los 70.000, bueno, son crónicas ya de la conquista que de alguna forma intenten justificarla y por lo tanto tienen que magnificar la brutalidad de los azteques. Pero aunque no fueran 70.000, lo que ya es imposible de negar ya que los azteques practicaban el canibalismo, o sea, hay una realidad. Pero claro, los azteques nada más que son una pequeña parte de todos los pueblos del continente americano.
Y toda América precolombina.
Claro, efectivamente. Y
los Sioux no eran
efectivamente.
Canibalistas.
Ni caníbales, ni facín tampoco sacrificios humanos. Los incas facín sacrificios humanos en mucha menor medida que los azteques, pero no comían a nadie. Básicamente, por ejemplo, de ellas momias, de las que aparecen los Andes, todo indica que fueron sacrificios humanos. Pero claro, si conservamos la momia, porque no la comieron, evidentemente, claro, digamos, sí. Hablando de cosas distintas, ¿no? Pero efectivamente, lo que es el canibalismo propiamente, también se dice que los caribes, los indios caribes, que son los que topó Colón, ¿no? Cuando llegó, los que topaban las islas del mar Caribe, que pudieran practicar el canibalismo, pero también, digamos, no hay acuerdo unánime sobre el tema, porque no hay evidencia arqueológica de ello. Por lo tanto, tampoco podemos generalizar y asegurar que hay pueblos de los que hay constancia absoluta de que ni eran caníbales, ni lo hicieron nunca, ni tenemos ninguna constancia de sacrificios humanos. Otros son de Tadul 2 y otros son de evidente que sí. Pero que en todo caso ya hay una clara minoría dentro de los de la diversidad cultural tan enorme que hay en el continente americano. También hay que decir, cuando se dice que aquellos fueron a llevar la libertad, que el catolicismo llevó la libertad, hay que decir que fue la propia Iglesia Católica que sí es verdad que quiso proteger a los indios. Bueno, los indios, a los quemaron nativos, indios, ¿no? A los nativos, ¿no? De la brutalidad de los conquistadores, pero precisamente dijeron, coime, dejáis a los indios en paz, que a los indios no se los puede esclavizar, aunque había formas de trabajo obligatorio que no eran precisamente prestosas, pero yo la Iglesia Católica dice, coime, dejáis a los indios en paz, si queréis esclavos, traí negros de África. Tal cual. Y ese es lo Bartolomé de las casas.
Sí, sí, sí.
Claro que sí, que sí, sí. Falaba muy bien de los indios prohibitinos, mire qué mal los traten, sí, pero coño, que traigan negros. Digo, hostia, pues ya, qué bien, hombre, menos mal.
Claro, no.
Son casi blancos, estos parecen a nosotros.
Claro.
Claro, entonces, claro, decir que el catolicismo que fue a tener la libertad cuando fue precisamente la justificación de la trata de esclavos, que es uno de los procesos más asquerosos posiblemente de la historia de la humanidad y que dura más de 300 años, hombre, pues tampoco llega aquello como para, en fin, como para andar sacando pecho por ello. Claro. Pero en todo caso, definitivamente, volviendo al canibalismo, la idea de una especie de América caníbal, de ahí esperando efectivamente con la potona, calentando el agua y las berces para meter al aguerrido conquistador recién llegado de un naufragio, pues llega completamente... Pues como
que no. Al que lleven amarrado a un palo también.
Y es verdad.
Y caminen verdad. Con él, pero ahí...
Sí, sí. Esa imagen, sí. Muchas gracias, Bautino.
Gracias a vos.